¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 15 de septiembre del 2022. Son las 9:05 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, suspenden la suspensión. Congreso regresa a comisión dictamen para inicio del proceso de sanción dictada por el TAE en contra del alcalde y otros funcionarios del Ayuntamiento de Lagos de Moreno.
Ballet folclórico y mariachi anteceden al tradicional grito de independencia. Tras 2 años de cancelar las festividades del 15 de septiembre en Lagos de Moreno, este jueves regresan con actividades culturales para toda la familia.
...38 años de un hospital que atiende a toda una región, 38 aniversario de una casa de salud que pasó a ser hospital regional y ahora renombrado general, el cual atiende las necesidades en materia de salud de la población de los 8 municipios de la región Altos Norte.
Entrando con información universitaria, la librería del Culagos invita a la comunidad a jugar lotería. El día de hoy, 15 de septiembre, se estarán regalando libros a los ganadores que participen en esta actividad.
Economía circular, una estrategia para combatir el consumismo. El cambio climático es una amenaza provocada por los seres humanos ante la excesiva demanda de bienes y productos.
Entrando con información regional, grito de independencia en Encarnación de Díaz, con venta de antojitos mexicanos y presentaciones musicales en la plaza principal del municipio.
En más de información regional, plantar alrededor de 35 a 45 mil árboles nativos en Encarnación de Díaz. Con el proyecto Sembrando Vidas, Dirección de Ecología y Medio Ambiente realiza la reforestación del municipio.
El Alto Norte, listo para el grito de independencia. Cabeceras municipales y delegaciones de los 8 municipios de Los Altos, listos con actividades deportivas, culturales y musicales para este festejo del grito de independencia.
En información estatal, prevén la participación de 180.000 en macro simulacro de sismo en UDG. El macro simulacro de sismo programado para el lunes 19 de septiembre a las 12:19 del día espera una participación de 180.000 personas.
Aún falta por escucharse más voces de federaciones de trabajadores sobre la ley del IPEJAL. Faltan por escuchar las voces de más federaciones de sindicatos de trabajadores, de organismos públicos y ayuntamientos de todo el estado, afirma el líder de FESIJAL, Juan José Hernández Rodríguez.
Derrumbe, en información nacional, derrumbe mata a 3 en Cuernavaca, hay 4 personas heridas. Se anticipa que sean desalojadas 7 viviendas pegadas a la pared que se desgajó, debido al temor de que haya nuevos deslaves, según la autoridad.
Diputados aprueban extender hasta 2028 presencias militares en labores de seguridad. Se prevé la creación de una comisión bicameral de diputados y senadores encargada de dar seguimiento a la reforma para el Senado y para su discusión.
En información internacional, lucha ambiental va en sentido contrario. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que para frenar el cambio climático se necesitan esfuerzos 7 veces mayores a los realizados.
Senado de Estados Unidos da primer paso para dar ayuda militar directa a Taiwán. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó un proyecto de ley para entregar 4.500 millones de dólares en ayuda militar en el transcurso de 4 años a la isla.
Debe ser prioridad detener viruela del mono en África, dicen expertos. El llamado ocurre cuando se han registrado una disminución en los registros de personas infectadas en varios lugares del mundo.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, queridas personas que hoy nos escuchan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Un gusto que nos escuche a través de nuestros distintos medios, ya sea internet, radio o Facebook, donde en estos momentos estamos completamente en vivo. Esta mañana les saluda al frente de estos micrófonos Nancy Ángel y mi compañera, también voz de la noticia, Vero Fonseca.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa de Señal Informativa. Como cada mañana, traemos bastante información que compartirle. Ya los sabe usted, estamos hablando de información local, regional, estatal, nacional e internacional. Antes de comenzar, pues dándole la noticia del día de hoy, agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, y también queremos agradecer el día de hoy a nuestros prestadores de servicio social. Por acá tenemos a Alejandro Tejeda y Ramón Méndez, quienes están apoyando a los chicos acá en cabina. Nancy, agradecerte a ti por estar en la conducción de este programa y también por ser la voz de la noticia, al igual que nuestra compañera Sara Isabel Barajas, quien se hace cargo de la información universitaria. Nancy, pues también recordarle a nuestro auditorio que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Se los compartimos: 474-403-1413 y al 807-01-2119. También nuestras redes sociales, Nancy, ¿las tendrás a la mano?
Así es, en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, mientras que en Twitter como @RadioUDGLagos. También puede unirse con el hashtag TuHacesNoticia. Este jueves tenemos en opinión y análisis al arquitecto Guillermo Chaín Sánchez en la Estocada y a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Con estos datos damos paso a la información.
Señal local.
Y comenzando con la información local del día de hoy, suspenden la suspensión. Congreso regresa a comisión directa para inicio del proceso de sanción dictada por el TAE en contra del alcalde y otros funcionarios del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar esta información.
La noche de este miércoles, las bancadas de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional en el Congreso Estatal respaldaron la petición del diputado emecista Juan Luis Aguilar y devolvieron a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal dos dictámenes para iniciar el proceso para la suspensión dictada por el TAE por 15 días a funcionarios del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, entre ellos su alcalde. El diputado de MC pidió al Pleno:
les compartía que los acuerdos legislativos marcados con el 7.37 y 7.38, en ambos asuntos se empató la votación, por lo que la comisión determinó que serían tratados en la siguiente sesión. La presidenta de la Comisión de Gobernación declara un receso y a su regreso menciona que ejercerá su voto de calidad, situación que ya no es posible, puesto que comete el error de declarar de manera previa que la comisión determina que serán discutidos en la siguiente sesión. Por violaciones al proceso, propongo que se regrese a comisión para aclarar el sentido de la votación y cumplir con el procedimiento que establece nuestra ley orgánica. Es cuanto, diputado presidente.
En tanto, la diputada presidente de la comisión, la morenista Ángela Gómez, señaló que el asunto en cuestión se había tratado en sesiones en el mes de julio y otra en agosto. De esta última, señaló.
¿Qué es lo que sucedió en esa sesión? Bueno, el dictamen incluía dos solicitudes de suspensión, mismas que la diputada que no se encuentra presente, la diputada Marcela, también miembro de la comisión, solicitó se hicieran dos dictámenes por separado. Son del mismo asunto, sin embargo, ella refería que en alguno se excusaría y que en otro ejercería su voto. ¿Qué sucedió? Bueno, que cuando se estuvieron votando los dictámenes, eran dos dictámenes que ya correspondían a uno que anteriormente había quedado empatado. Cuando se aprobó el primer dictamen, se comentó que se agendaría para la sesión siguiente, es correcto, fue un error. El segundo dictamen, de igual forma, por eso se pidió un receso. No se había cerrado o se había pasado a otro punto del orden del día. Pero es muy importante decir que no hubo ninguna violación al procedimiento, porque de lo contrario también mis compañeros diputados, miembros de la comisión, pudieron haber utilizado el derecho a manifestarse comentando que había pues una violación al procedimiento y no se hizo.
En su intervención, la diputada por Morena puntualizó que dichos dictámenes no se refieren a la aplicación directa de la sanción, sino al inicio del proceso de la misma, en el que los funcionarios en cuestión tendrían la oportunidad de presentar pruebas en su defensa. Ángela Gómez, en su intervención, habló a nombre de su bancada, quienes se opusieron al retiro de dichos acuerdos del Pleno.
Los equivocados argumentos que se han presentado para el desechamiento de este tipo de dictámenes buscan no iniciar el procedimiento contra los municipios. Es violatorio a la autonomía con la que cuenta el TAE. El tribunal solo emite un auto de ejecución y posteriormente solo se requiere el cumplimiento del mismo. Porque de lo contrario, estaríamos fomentando un procedimiento infinito, que es lo que ha venido sucediendo en anteriores legislaturas, violando los derechos que protege el artículo 14 y 17 constitucional, obstaculizando y no dando certeza jurídica, obstaculizando la administración de justicia para los trabajadores que obtuvieron un laudo a favor. Estamos en contra de que se retiren los dictámenes 7.37 y 7.38, pues no existe causa legal que justifique dicho retiro. Más bien, es una estrategia dilatoria de estos procedimientos.
Con esto, regresan a la Comisión de Gobernación los dictámenes en los que se aprobaba el inicio del proceso para aplicar la sanción por omisión en el requerimiento de pago de laudos al presidente municipal, regidores y síndico del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, lo que alarga los ya de por sí largos juicios y con ello la lucha de los trabajadores por el respeto a sus garantías laborales. Señal informativa Lagos de Moreno.
Y en más información, ballet folclórico y mariachi anteceden al tradicional grito de independencia. Tras 2 años de cancelar las festividades del 15 de septiembre aquí en Lagos de Moreno, este jueves regresan con actividades culturales para toda la familia.
Regresa a la presencialidad con música y ballet folclórico el festejo del 15 de septiembre en Lagos de Moreno. Detalla José Israel Gómez Alonso, coordinador general de Archivo Municipal.
Así es, mira, para las fiestas patrias tenemos preparado por ahí una serie de actividades culturales y artísticas, justo comenzando a partir de las 7 de la noche. Todas van a ser realizadas aquí en el jardín o en la plaza principal, y justo a partir de esa hora vamos a tener por ahí unas actividades con 2 mariachis que se van a estar presentando, y adicional también vamos a tener algo de ballet folclórico que se va a estar presentando también aquí en este lugar. Posteriormente, a las 10 de la noche, vamos a tener ya el grito, justo ya presidido por el presidente municipal de aquí de Lagos de Moreno, licenciado Tecutli Gómez, en esa hora.
Asimismo, la zona centro ya se encuentra decorada y el Palacio de Gobierno con luces alusivas a la fecha, menciona el coordinador.
Así es, mira, ya tenemos por ahí preparado todos los festejos, tenemos ya por ahí toda la parte centro adecuada a estas fiestas patrias. Para las personas que no son de aquí de la ciudad, obviamente todas estas actividades se van a llevar a cabo en la parte, digamos, más céntrica, en el frente al Palacio de Gobierno, justo para darle facilidad de acceso. Tenemos ya toda la iluminación, tenemos un nuevo malecón totalmente renovado, también le da mucha vista a la ciudad. Y bueno, pues es parte de lo que la ciudad les ofrece justo a los visitantes este espíritu colonial.
Debido a la pandemia de COVID y tras la cancelación por 2 años del tradicional grito de independencia, esta serie de actividades culturales en el municipio esperan reunir a cientos de personas de todas las edades.
Sí, mira, van dirigidas justo para el público en general. Básicamente lo que nosotros buscamos es reintegrar nuevamente a las familias, a que nos acompañen y que se retome justo esta actividad que habíamos dejado un lado por temas de pandemia. Entonces, las actividades están dirigidas a un ambiente 100% familiar y esperamos contar con una buena cantidad de personas por aquí acompañándonos.
En resguardo a la seguridad de las personas y familias que asistan a este festejo, se proyecta contar con elementos de seguridad pública.
Sí, claro, vamos a contar justo con personal que nos va a estar apoyando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, justo en la labor de cuidado por ahí de la ciudadanía, para que podamos tener unos festejos dignos, ¿no?, de esta ciudad que cabe mencionarlo, justo dentro del tema histórico, pues el mismo padre de la patria, que da el grito Dolores Hidalgo, estuvo aquí en nuestra ciudad, en Lagos de Moreno, incluso el mismo padre Agustín Rivera lo redacta que en el año de 1808, 2 años antes del grito de independencia, pues estuvo él aquí en Lagos de Moreno, cuando justamente nuestro héroe epónimo de la ciudad, Pedro Moreno, era presidente de aquí, de este lugar.
Retomar las festividades cívico-culturales y el ambiente familiar en Lagos de Moreno es el objetivo de la serie de actividades a realizar, motivo por el que el coordinador de archivo invita a la ciudadanía a participar.
Es retomar el ambiente familiar y retomar sobre todo ese espíritu de Lagos como la Atenas de Jalisco y con el espíritu provinciano que bien mencionaba Agustín Yáñez. Justo eso es lo que representa el retomar esas actividades de un Lagos cultural como capital cultural del estado y sobre todo de un Lagos con cimientos históricos que han trascendido a nivel nacional e internacional. Obviamente a nivel nacional, pues en el tema del mes patrio, pues somos los pilares de la patria, ¿no? Desde el primer protomártir de la independencia, el licenciado Primo de Verdad y Ramos, en 1808 justo, y después pues ya la historia conocida de nuestro héroe Pedro Moreno y doña Rita Pérez.
Aunado a las actividades patrias, se inaugurará el monumento a Pedro Moreno, explica el coordinador.
Justo se tiene preparado ya por ahí la inauguración del monumento a Pedro Moreno en un lugar que tenemos, que ya todos conocemos, que es por aquí la entrada salida hacia León, Guanajuato y hacia otros puntos de otros estados. Se estará inaugurando justo por ahí este monumento. La verdad es un monumento que realmente le da un poquito el valor de este héroe, ya que como todos conocemos, por ahí los restos de Pedro Moreno, son los restos del único jalisciense que descansan en el mayor altar a la patria, que es el Ángel de la Independencia. Y bueno, pues queremos resaltar justo este monumento porque creemos que hace honor a este gran personaje que dio todo por la libertad y la patria.
Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle nuestros teléfonos en cabina 4744031413 y el 800-701-2119. Volvemos con más información.
Señal Encarnación de Díaz.
Y continuando con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y ahora hablando de información regional, grito de independencia en Encarnación de Díaz, con venta de antojitos mexicanos y presentaciones musicales, es como se realizará este grito de independencia en el municipio. Vamos a escuchar.
Celebrarán el grito de independencia en el municipio de Encarnación de Díaz con venta de antojitos mexicanos y música. Zulma Rodríguez, directora de Fomento Turístico, señaló que principalmente se quiere impulsar la economía local y el talento de los encarnacionenses.
Pues tenemos un programa que estamos impulsando primero la economía local y el programa es precisamente darle promoción al talento encarnacionense, aparte de lo que es el protocolo del grito del alcalde. Tenemos cantantes de Encarnación de Día, la primera hora y media, a partir de las 6, son solistas, luego sigue un norteño y cerramos con banda, todos de Encarnación de Día, que es lo que queremos impulsar ahorita.
Además, comentó que se está haciendo la invitación para que los propios ciudadanos sean quienes vendan alimentos este 15 de septiembre.
Se está invitando a los comerciantes, a quienes quieran un espacio en el centro para vender antojitos mexicanos, vender decoración del Día de México, banderitas, todo eso, y también bebidas para armar una kermés mexicana. Eso es lo que queremos.
Zulma comenta cuáles serán los horarios de la venta y del programa por el Día del Grito.
Bueno, pues pretendemos que todo el día esté la venta de la kermés, que inicie desde temprano, desde las 10, 11, que ya empiezan a armar sus puestos los comerciantes, y la variedad inicia a las 6 de la tarde. El grito está programado a las 9 y media y se termina con la banda, digamos como a las 11 y media más o menos.
La directora señaló que de la misma manera se tendrá el tradicional grito de independencia y venta de antojitos mexicanos en las delegaciones del municipio.
En las delegaciones, sí. Cada delegación están organizando su verbena también, con música y pues el tradicional grito. Igual la venta de antojitos mexicanos también en cada delegación.
Por último, invitó a toda la ciudadanía en general al evento del grito de independencia del municipio de Encarnación de Díaz. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y en más información también del mismo carácter de este día, el Alto Norte listo para el grito de independencia. Cabeceras municipales y delegaciones de los 8 municipios de los Altos Norte listos con actividades deportivas, culturales y musicales para festejo del Día de Independencia.
Los más de 2.400 municipios que conforman México alistan sus actividades para la conmemoración del 15 de septiembre, Día del Grito de Independencia. Los ayuntamientos de los 8 municipios que integran la región Altos Norte de Jalisco no son la excepción. El programa para este día va de actividades culturales, deportivas y musicales al tradicional grito de independencia, dirigido por sus presidentes municipales. En Teocaltiche, los festejos inician en punto de las 4 de la tarde con un maratón para 3 categorías: juvenil de 12 a 15 años, libre mujeres y libre hombres de 16 años en adelante. Los premios a los 3 primeros lugares oscilan entre los 200 y 700 pesos. A las 6:30, en la explanada de la Plaza de Armas, se llevará a cabo una presentación de danza, la presentación de las aspirantes al título Miss Chiquitita, y el grito de independencia por el presidente municipal, Juan Manuel Vallejo, será a las 8 de la noche, y posteriormente se planea cerrar con un grupo musical. En Villa Hidalgo, a partir de las 7:30, habrá música acústica, estampas y mariachi por alumnado de Casa de la Cultura. El grito de independencia por Jaime Cruz Villalpando se planea sea a las 10:15 de la noche. En San Juan de los Lagos, la celebración arrancará en punto de las 4 de la tarde, con un recorrido de reinas que partirá de El Calvario y concluirá en la plaza principal, donde habrá música en vivo, terrazas, pirotecnia, antojitos mexicanos, juegos para niños, y en punto de las 9 se llevará a cabo la inauguración de la iluminación escénica del centro histórico y el grito de independencia por el presidente Alejandro de Anda. En Encarnación de Díaz, las festividades iniciarán con la ceremonia dirigida por Gilberto Palomar, presidente del municipio, en punto de las 8:30, y posteriormente habrá música en vivo. En San Diego de Alejandría, las fiestas inician en punto de las 8 con la presentación de una cantante regional, posteriormente la coronación de la reina Fiestas Patrias. A las 11, la sesión solemne y grito de independencia por el presidente José de Jesús Sánchez, seguido de música en vivo, y se proyecta la fiesta finalice a las 2 de la madrugada. Este es parte del panorama que se espera se lleve a cabo en las cabeceras municipales de la región. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación. No se despegue, en un momento regresamos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Y ya regresamos a la tradicional estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Buenos días, radio escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Ya les tengo muchas ideas para contribuir a desacelerar el cambio climático, como les dije la semana pasada. Pero antes les quiero platicar algo que no puedo pasar por alto: la sarta de mentiras que nos arrojó Tecutli en su llamado primer informe o cuarto. Para empezar, no fue un informe, fue un burdo promocional que trasluce solo ambiciones electoreras y sed de poder. Me queda claro que ni Tecutli ni sus asesores entienden, porque ya lo he visto varias veces, que Lagos no es una ciudad. Esto deja sentado que ellos tienen mentalidad de campanario, porque solo alcanzan a ver lo que se ve desde lo alto de la torre del campanario. Les recuerdo a esas personitas y lacras que Lagos es un municipio que tiene 2.762 kilómetros cuadrados y la ciudad de Lagos no pasa de tener 30 kilómetros cuadrados. Es decir, que esta administración, orientada a crear la ciudad del futuro, pasa por alto 2.730 kilómetros cuadrados. No es justo ni coherente que la administración Tecutli se aboque prácticamente a la zona urbana, olvidándose del resto del municipio. Sobra decir que el resto del municipio mantiene a la ciudad. Ahora bien, entender lo que decía Tecutli en su llamado informe, para mí es difícil, pues nos habla pues de otra ciudad, no de Lagos. Nos presenta dos dimensiones, una ficción y otra en la que vivimos. Y vivimos en un municipio acotado por la inseguridad, municipio expulsor de su gente porque en Lagos no encuentra oportunidades, municipio en donde la gran mayoría vive en la pobreza. Pienso que ponerse a arreglar el malecón, disque limpiar el río, construir un monumento a Pedro Moreno y tapar algunos baches no resuelven los problemas que sangran a los laguenses, problemas que abren brechas entre los laguenses, como la inseguridad y la desigualdad. Para muestra, pues ahí están los 5 balaceados de hace unos días, y ¿qué dice Tecutli? Pues está igual que el peje, nomás finge demencia. Ahora bien, respecto al monumento que están construyendo de Pedro Moreno en el nodo vial, para mí es algo vergonzoso y un insulto a los laguenses, porque hay hambre en el municipio. Es realmente dramático ver que para ese caprichito de Tecutli, o más bien dicho, para ese negocito de Tecutli, sí hay recursos, y para muchas carencias prioritarias no las hay. Para cumplir las promesas de campaña no hay dinero. Si los tecutlis resolvieran los problemas de los laguenses como solucionaron lo del mentado monumento, tendríamos otro Lagos. Vi a más de 40 trabajadores varios días y grúas y todo tipo de equipo trabajando a marchas forzadas para terminar ese caprichito, más bien dicho, ese jugoso caprichito. Ilustraré esto pues con un claroscuro para ver por qué se me hace realmente vergonzoso eso. Ahí va un ejemplo y hay miles. Hace 4 años, durante su primer campaña hacia la presidencia municipal, Tecutli le prometió a la señora Chávez, que vive en el Hawái, que le conectaría el agua, que estaba tan solo unos metros. Todavía no cumple. Si hubiera mandado 2 chalanes de esos que traía ahí, en 2 horas lo hace. pero para consumar el capricho de Tecutli no le importa despilfarrar millones de pesos del erario laguense. Todos esos changos que andaban arreglando la glorieta los pagamos nosotros. Si Tecutli los pagara, entonces ya sería otra cosa. Todos mis respetos. Aunque el proceso de mis respetos está por verse porque ese dinero bien encausado llevaría otro rumbo. A esto sumemos de que el dichoso monumento está construido en un lugar erróneo. Aquí cabe señalar que esto lo señalamos desde estos micrófonos desde hace mucho tiempo. Invitamos a Tecutli o a sus asesores y no tuvieron ni siquiera la delicadeza para hablar por teléfono para cancelar la invitación. Y ahora, antes de la inauguración, pero ya con el pegoste ese ahí, ya vi que algunas observaciones que se hicieron desde aquí son acertadas. Por ejemplo, estuve viendo que los conductores se distraen con la escultura y con lo que están haciendo, causando conflictos viales que causan más accidentes en un punto muy delicado y que no está solucionado. Además, el monumento quita visibilidad. Ahora bien, algo quedó mal del monumento. Hay una base monumental y una escultura mini. No hay proporción. Semejante basezota requería de una estatua acorde, es decir, que fluyera de esa obra la magnitud de Moreno, no que lo minimice. Ahora bien, no he podido ver a la dichosa escultura en detalle, pero por lo que vi, no es una escultura, es un vaciado. No es pecado hacer vaciados, pero que lo digan, ¿verdad? Una cosa es esculpir y otra cosa es vaciar. Espero que el señor Terrés nos aclare esto. Le recuerdo que aquí en Radio Universidad de Guadalajara tiene unos micrófonos para que nos platique de cómo realizó esa obra y sus técnicas. Espero que venga y nos hable sobre el material que utilizó para la obra y nos aclare sobre la caducidad de ese material. La dona, obra de Terrés, que está colocada frente al edificio de correos, es de pasta. Tiene un poco más de 25 años y ya presenta daños. El caballito de Tolsá, estatua ecuestre de Carlos IV, tiene 220 años y está en perfecto estado. Ojalá que nos platique sobre los materiales que utilizó Terrés. Claro, por supuesto, no lo estoy comparando con Tolsá, aunque sus apellidos empiezan los dos con T, pero no. Ahora bien, entrando en otro detalle, el caballo de Tolsá, que se ve que es un buen caballo, y el caballo que realizó Terrés, pues se ve jamelguito. Esto habla mal de Lagos, ya que están promoviendo que sea la capital mundial del caballo cuarto de milla y resulta que el héroe anda en un jamelgo de medio pelo. Por favor, pongan un buen caballo como los que se crían aquí. Ahora, pues ya, bueno, ya fue todo de esto. Cualquier aclaración, estoy a sus órdenes y les paso mi teléfono por si hay algún dato. Es el 47-4108-7545. Aquí también cabe otra observación respecto al informe. Después del llamado informe, en el cual en el teatro había asientos para invitados especiales y luego hubo un evento para los invitados especiales en la Casa de la Cultura, eso para mí es muy grave, porque pues antes había gente de sangre azul, bueno, eso decían, y gente de sangre roja, como todos nosotros, pero ahora resulta que ahora hay gente de sangre naranja especial, que le ponen su lugar especial y los invitan a eventos especiales, y como siempre, seguimos la perrada con sangre roja. Eso es muy delicado, eso empieza a abrir abismos, ahí es donde empieza a surgir esas clases que tanto hemos luchado por erradicar. Les recuerdo a los curritos de ahora de sangre naranja que todos tenemos sangre roja, que todos somos iguales. Y qué maravilloso hubiera sido que lo que se gastó en el cóctel de los curritos naranja, pues hubiera sido para todo, aunque nomás hubieran sido galletas de animalitos, y no crear elites. Ahí donde empiezan los problemas. Eso es muy grave, ojalá que lo piensen bien. Ahora bien, vayamos a las ideas que quedé de platicarles para contrarrestar el cambio climático. Miren, primero planeé su transporte. Si lo puede compartir, maravilloso. Y si puede ir a pie, mejor. Coloque un calentador solar para gastar menos gas. Y si puede poner celdas solares, sería extraordinario. Afine su coche, no deje las luces encendidas de su casa, desconecte los aparatos eléctricos que no va a utilizar. Si utiliza pilas para algo, cuando se acaben, deséchelas en los lugares marcados. Cuando se bañe, no tire el agua mientras ajusta la temperatura. Utilice una cubeta para rescatar esa agua y utilizarla en otra necesidad. Y pues báñese rápidamente. Imagínense, en una ciudad donde se baña 1 millón de gentes, 20 litros por gente, ya estamos hablando de 20 millones de litros. Recuerde, no ponga bombillas incandescentes en casa, ponga de bajo consumo, reduzca residuos, evite productos desechables de un solo uso, compre y consuma productos locales y de temporada, así evitará tantos gastos de flete. Recicle productos de aluminio, plástico y papel. Respete ante todo la naturaleza. No desbaste las selvas como algunas personas. Evite la tala de árboles como lo hacen. Pues los de aquí, yo los he visto, a los estos de parques y jardines. Ay, ahí deben tener un negocio con los troncos de mezquite. Proteja el aire, proteja el mar, respete a la fauna. Y si observa algún incendio, repórtelo inmediatamente a las autoridades correspondientes. Aquí se me pone difícil, no sé cuáles son las autoridades correspondientes, porque muchas no corresponden. Pero si hay un incendio, repórtelo y échele ganas, invita a los amigos y apagarlo, porque nuestras autoridades ni para eso son buenas. Muchas gracias, y si los señores de las autoridades tienen alguna aclaración, aquí los espero, pero si me quieren hablar, les vuelvo a insistir, háblenme a horas hábiles, porque muchos con 4 copas a las 3 de la mañana hablan echando cacaracas. Gracias.
La estocada.
Vamos a nuestro tercer y último corte de estación. En un momento regresamos.
Señal Opinión.
Y es momento de escuchar a nuestra comentarista, la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues les platico que el 23 de mayo del 2018 conocía a Silvia Ledesma. Ella había viajado por la noche para llegar a Guadalajara en autobús desde Puerto Vallarta. Se enteró que ese día instalaríamos el memorial de los feminicidios en el Parque Rojo. Recuerdo su mirada triste, como la que cargan todas las mujeres a las que les han matado aún ahí. Quiso venir a Guadalajara y conocer a las familias víctimas de feminicidios que instalaban el memorial. Conoció también a la señora Guinea y la escuchó hablar del feminicidio de su hija Mariana y su incansable lucha por encontrar justicia. Silvia se propuso encontrar justicia también para Daniela. Regresó a Puerto Vallarta con la energía de las familias que instalaban el memorial para honrar a sus hijas y la fuerza de las palabras de la señora Irina. En el memorial también se ha inscrito el nombre de Daniela. En Puerto Vallarta se conformó también el colectivo de familias contra los feminicidios, quienes han acompañado todos estos años a Silvia en la búsqueda de justicia para Daniela. Hoy por fin le tocó a Silvia un rayito de esperanza. Para Silvia, mamá de Daniela, se terminó esa espera por justicia. Cerca de la medianoche de este martes 13 de septiembre, 4 años después del asesinato de Dani, en juicio abreviado, se dictó la sentencia a quien fuera la pareja de Dani, 39 años, 10 meses fue la penalidad. Además de una reparación del daño por una suma de 3 millones de pesos y la patria potestad de la niña a favor de sus abuelos maternos. Desde la semana pasada se pospuso la audiencia en 2 ocasiones, luego de la solicitud al Tribunal Colegiado para el desahogo de un juicio abreviado. Y se señaló este lunes para la audiencia. Sin embargo, fue hasta las 9 de la noche cuando comenzó esta, concluyendo la pasada a la medianoche. En cuanto terminó la audiencia, regresó Silvia a Puerto Vallarta. En voz de ella, dice, siempre me pesaba no tener justicia para Dani y al ver la luz al final del túnel nos vamos a enfocar en el desarrollo de mi nieta, la hija de Daniel. Silvia Ledesma agradeció a quienes la han acompañado en este proceso desde las marchas de búsqueda y exigir justicia a la fiscalía que había demorado en dar seguimiento al caso. Daniela Vargas Ledesma tenía 24 años y era estudiante de la licenciatura en psicología en una universidad privada de Vallarta. Su pequeña niña tenía apenas 39 días de nacida cuando la separaron. Daniela desapareció el 5 de febrero de 2018. Fue vista por última vez en la delegación de Las Juntas, lugar donde vivía, y el domingo 11 de febrero se realizó la primera marcha pacífica para exigir a las autoridades de Jalisco y de Nayarit la búsqueda y localización de Daniela con vida. Durante 12 días, la familia de Daniela, las organizaciones de mujeres y sociedad civil realizaron acciones de búsqueda en los municipios de Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, Nayarit. El cuerpo de Daniela fue encontrado sin vida el 17 de febrero de 2018 a causa de una muerte violenta. Fue hasta el 29 de junio de 2018 que el juez dictó auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio de Daniela contra los probables responsables David, Noé y Diego Misael. Los dos últimos ayudaron al feminicida a esconder el cuerpo de Dani. Este martes 13 de septiembre, la abogada de Clarín, Santa Quiñones, junto con Silvia Ledesma, escucharon la sentencia que devuelve un poco de paz a su corazón. Así me lo dice en unas palabras que les comparto. Me dice Silvia, sí, doctora, con un poco de paz, pero hay mucho por hacer todavía. Y aprovecho para dar las gracias infinitas a todas las familias que nos acuerpamos, justicia para una, justicia para todas. Y así es, querida Silvia, seguiremos caminando con las familias víctimas de feminicidios hasta alcanzar justicia para todas. Mi abrazo profundo para ti y tu familia, mi cariño para la pequeña Dani, la pequeña niña de Dani, porque ahora sí, tu mami Daniela descansa en paz. Hasta aquí mi comentario, un abrazo.
Doctora, muchísimas gracias por su comentario. La estaremos escuchando por acá el próximo jueves.
Hasta entonces.
Señal Universitaria.
En más información, la librería del Culagos invita a la comunidad a jugar lotería. El día de hoy, 15 de septiembre, se estarán regalando libros a las y los ganadores que participen en esta actividad.
Como parte de las diversas actividades patrias que ofrece el Centro Universitario de los Lagos en este mes de septiembre, la librería del Culagos invita a la comunidad en general a participar en ¡Ay, mis hijos! Vamos a jugar lotería, que como el nombre lo dice, es justamente un juego de lotería. Lo particular e interesante de este juego de lotería es que está conformado de los libros del sello editorial Culagos, aspecto que permite a los participantes, además de divertirse, aprender e inmiscuirse del acervo literario de la comunidad universitaria. La idea de esta dinámica surgió de dos estudiantes, Blanca Celeste Aguirre Hernández y Osiel Noriega Collazo. La idea de esta dinámica surgió de dos estudiantes, Blanca Celeste Aguirre Hernández y Osiel Noriega Collazo, quienes colaboran en la librería y percibieron la necesidad de dar a conocer la literatura con la que cuenta el campus, además de aprovechar para vender algunos ejemplares.
Como parte de nuestro servicio de las prácticas de mi compañera, pensamos en realizar esta actividad porque queríamos vender más libros o sacar libros. Tenemos muchos libros ahorita en librería, en bodega, y tenemos que sacarlos.
Las personas interesadas en jugar lotería podrán hacerlo hoy, 15 de septiembre, en un horario de 2 a 6 de la tarde. Cabe resaltar que los participantes que ganen el juego se llevarán de premio un libro, detalló Noriega Collazo.
Tenemos lotería de juegos de 2 pesos, de 5, de 10, de 15, de 30. En los juegos de 2 pesos regalamos, bueno, damos al ganador unos libros que son más económicos en nuestra librería. En los de 5 igual, en los de 10, en los de 30 sí son libros, son textos que son muy caros, entonces son de entre 9 participantes para que se acumule más o menos el precio del libro y así se pueda jugar.
Por último, el estudiante invitó a acercarse para conocer un poco más del material literario que tienen para todos los gustos. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y en más también del tema cambio climático, economía circular, una estrategia para combatir el consumismo. El cambio climático es una amenaza provocada por los seres humanos ante la excesiva demanda de bienes y productos.
En las instalaciones del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento se impartió la conferencia Reciclaje como Estrategia para la Acción Climática, impartida por Luis Enrique Rebollo Gabriel, técnico forestal, promotor, extensionista y activista ambiental. En la actualidad, una de las mayores amenazas a las que se enfrenta el ser humano es al cambio climático, mismo que el día de hoy es de origen antropogénico, lo que quiere decir que la actividad humana está acelerando la crisis climática que en consecuencia crea el calentamiento del planeta. De acuerdo con Rebollo Gabriel, el consumismo es una de las principales causas que abonan a esta problemática.
Actualmente, una de las principales causas del cambio climático es el consumismo. Y el consumismo es la consecuencia de la demanda de bienes materiales e inclusive de inmateriales, ¿no? Y eso es lo que actualmente está generando muchos problemas ambientales. Por eso decimos que el cambio climático es una problemática socioambiental. Nace a raíz del comportamiento de nosotros como seres humanos en relación con nuestro entorno.
Igualmente, la mayoría de las empresas no se preocupan por un proceso de producción en el cual se implemente el reciclaje. En cambio, solo siguen la economía lineal que consiste en producir y desechar. El ponente mencionó que para combatir esta problemática es necesario aplicar la economía circular, misma que implica compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal Salud.
En información local, pero también de carácter regional, 38 años de un hospital que atiende a toda una región, 38 aniversario de una casa de salud que pasó a ser hospital regional y ahora renombrado general, el cual atiende las necesidades en materia de salud de la población de los 8 municipios de la región Altos Norte.
En 1984 inicia labores el Hospital Regional con sede en Lagos de Moreno, ubicado en el corazón del municipio, en la calle Francisco I. Madero, sin número, mismo que dio atención a la ciudadanía en ese domicilio hasta 2020, fecha en que sus nuevas instalaciones en Colonia Cristeros fueron inauguradas. En mayo de 2016, el entonces gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, visitó la construcción de lo que sería el hospital regional, en donde entonces mencionó: "Visitamos este hospital que vamos muy pronto a terminar en beneficio de toda nuestra gente de Lagos de Moreno, de toda esta región, donde vamos a tener un hospital de primer nivel, de mucha calidad, lo revisaremos y supervisaremos". 4 años más tarde, en abril de 2020, Enrique Alfaro visitó e hizo entrega de las nuevas instalaciones, donde expresó:
"Una obra que sin duda es la más importante que se ha hecho en muchos años en los Altos de Jalisco. Vengo el día de hoy a entregar ya terminada finalmente el Hospital Regional de Lagos de Moreno. Imagínense, una obra que inició hace ya más de 12 años, se inauguró no sé cuántas veces, de esas obras que cada gobernante venía y decía que ya se habían acabado y nunca se acabaron, nunca se pusieron a operar, se dejó todo a medias. Nos pusimos a trabajar nosotros, se le metió a esta obra más de 100 millones de pesos que hoy estamos ya poniendo finalmente al servicio del pueblo de Lagos de Moreno. Y vamos a lograr con esto crecer nuestra capacidad de atención en Lagos de Moreno de 18 camas que teníamos actualmente en el Hospital de Lagos a 66 camas con capacidad de escalar hasta 80, porque ya inclusive tenemos un área para tratar de manera especial y de manera aislada con todos los cuidados a posibles casos de coronavirus, que tiene un acceso específico, que tenemos la manera de tenerlos incluso hospitalizados y cuidados como se debe. Quedó espectacular, 13.000 metros de construcción.
A 2 años de inicio del funcionamiento de las nuevas instalaciones, los servicios aumentaron, por lo que pasó de ser un hospital regional a uno general, explica Jonathan Carlos Vargas Moreno, actual director del Hospital General de Lagos de Moreno.
Al incrementar el número de camas y tener una infraestructura diferente, cambiamos de algo que se llama la CLUE. Y ahora nosotros somos un hospital general y con vistas a seguir creciendo para poder tener oportunidad de contar con otras especialidades.
Asimismo, menciona los avances obtenidos en el último año.
Vamos a cumplir precisamente el 38 aniversario del Hospital General y pues afortunadamente hemos tenido a bien abrir, por ejemplo, la clínica de colposcopía, que vienen médicos especialistas en colposcopía una vez al mes durante una semana y estamos con esa apertura de este nuevo servicio. Entonces, es prácticamente lo que se ha realizado en este año, que apenas en los últimos semana, ya hemos descansado un poquito de la condición de pacientes de COVID, entonces estábamos muy enfocados en la atención de los pacientes, pero ahorita pues afortunadamente ya bajó mucho el número de casos y por eso es que ya empezamos a abrir otras actividades y a tener todos estos nuevos servicios.
38 años de servir a la ciudadanía de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Ojuelos de Jalisco, Villa Hidalgo, San Diego de Alejandría y Unión de San Antonio, por lo que menciona algunos de los retos a los que se enfrentaron en el último año.
Y sobre todo, pues el reto más importante es la atención de los pacientes COVID. El hecho de tener pacientes pues en situaciones muy graves, que nosotros somos un hospital de referencia, no solamente de la región, sino también de otros estados, ser un hospital que tenemos una capacidad muy grande en número de camas para la atención de pacientes, pues llegamos a estar pues sobresaturados, y eso fue creo que el reto más grande que tuvimos durante este año, la atención de pacientes muy graves, sobre todo embarazadas con COVID, algo que nos vino a beneficiar y que todavía nos sigue. Desde que tienen los pacientes una mejor evolución, es a partir de la vacuna. Entonces, ojalá que la gente se siga vacunando para poder tener mejor calidad de vida y mejores resultados, aun cuando tengan la enfermedad de COVID.
Este 2022, en celebración del 38 aniversario del hospital, a partir del 19 y al 23 de septiembre, se proyecta realizar la jornada de bioética, explica el actual director. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
En cuanto a esta información, mañana estén atentos y atentas porque tendremos una segunda parte, lo que será la semana de actividades por este 38 aniversario en el hospital, ahora Hospital General de Lagos de Moreno.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Antes de despedirnos, queremos hacer lectura de un comentario que nos hace llegar la señora Esther Márquez, quien comenta que para ella, ella está convencida de que al río le hace falta una buena limpieza y un buen saneamiento. Pues esto es lo que nos comenta la señora Esther Márquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora de noticia. Nos estaremos escuchando por aquí el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.